Hermanos, la Biblia nos dice en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La realidad es que muchas veces vamos por la vida arrastrando muchos complejos. Un día llegamos a conocer a Jesucristo. Él nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas, pero aún así seguimos con problemas en nuestras personalidades que Dios va sanando, heridas, defectos, y nos va conformando a la imagen de Jesucristo. Uno de esos problemas es el complejo de inferioridad. Si analizamos este versículo 3 del capítulo 12, podemos decir que en realidad nos enseña a tener un concepto de nosotros adecuado. Y ese concepto no es creernos superiores a otros, pero tampoco somos inferiores. Dice la palabra: nadie tenga más alto concepto. Esto es una estocada para el orgullo, pero dice que el que debe tener, debemos tener un concepto adecuado de nosotros, de nuestro valor, y aclaro, no por nosotros mismos. El valor que tenemos viene como resultado de nuestra relación con Dios. Número uno, no estamos en este mundo de casualidad, no somos un accidente. Llegamos aquí porque Dios nos creó, nos puso, tiene un plan para nuestra vida. Y en segundo lugar, porque le conocimos a través del Evangelio. Es nuestro Creador y es nuestro Salvador. Y al considerar lo que Jesucristo hizo por nosotros, al considerar lo que dice la Biblia, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, valemos para Dios. Nuestra valía no es en base a lo que otros puedan pensar de nosotros, ni tampoco a lo que nosotros creamos que somos, sino lo que somos para Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella encontramos luz en el camino. Gracias porque tú nos revelas tu voluntad. Danos ahora un corazón humilde para obedecerla, Señor. Danos la luz de tu espíritu para entenderla. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, aquí Pablo habla por la gracia que le ha sido dada, dice él, como apóstol del Señor Jesucristo. Y menciona, como ya dijimos, dos pensamientos equivocados. Primero, no hay nada en el Evangelio que pueda alentar a tener un complejo de superioridad. Dice, no tenga más alto concepto de sí. O sea, nunca deberíamos tener ideas exageradas de nuestra persona. No debemos considerarnos superiores a otros en ninguna manera. Segundo, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es más, aquí dice, sino que piense de sí con cordura, o sea, ejerza sano juicio para reconocer que en nosotros mismos no valemos nada. O sea, no es una cualidad, no es una virtud que haya en nosotros lo que nos da valor. Es lo que somos para Dios. Él nos creó y Él nos salvó. Y dice la palabra, más alto concepto de sí que el que debe tener. Y quiero hablar específicamente del complejo de inferioridad. Si malo es creernos superiores a otro, malo es tirarnos por el suelo considerándonos que somos inferiores a otros. Y quiero hacer Algunas observaciones. En primer lugar, los sentimientos de inferioridad no están necesariamente relacionados con la inteligencia. Se han realizado estudios de la conducta humana en cuanto al tema de la inteligencia. A menudo, las personas que son sumamente inteligentes, que pueden llegar a tener un coeficiente de inteligencia de 130 o más, sufren más sentimientos de inferioridad que los que están por debajo de este número. De hecho, en los experimentos, tales individuos sufrieron más que otros. Y los que tuvieron un coeficiente de inteligencia relativamente bajo, tenían pocos problemas relacionados con sentimientos de inferioridad. O sea, esto no tiene nada que ver con la inteligencia. En segundo lugar, es algo que no siempre se nota en la superficie. Las personas generalmente lo enmascaran de muchas maneras. Saben cómo ocultarlo. Una cubierta común consiste en adoptar el tipo de personalidad que frecuentemente llamamos complejo de superioridad. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, a veces sucede que la persona que está envuelta en esto, lo que tiene en su corazón es una gran inseguridad. Y en realidad manifiesta un estilo orgulloso y arrogante porque en su interior se cree inferior a otros. Este tipo de persona que siempre parece estar por encima de las cosas. Estas personas frecuentemente tienen imágenes inferiores de sí mismas que no se pueden ver. Por ejemplo, otro tipo de máscara que se usa es la burla, el sarcasmo. Personas que constantemente están burlándose de otros. Un proceso sarcástico a menudo no es otra cosa que una cubierta o una compensación para un complejo de inferioridad. Hay muchas maneras. La realidad es que no se puede detectar en la superficie, pero ahí está, arraigada en el alma, con Dios como testigo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el concepto bíblico que debemos tener de nuestra propia persona? Si dice que no debemos creernos superiores, pero tampoco inferiores, ¿qué nos dice la palabra? Como dije, todo comienza con Dios, en ir a Él, en conocerle, en tener una relación personal con Él, ver lo que valemos cuando Él nos puso en este mundo y nos salvó. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Bueno, en Mateo capítulo 6, verso 26, aparecen los discernimientos de Jesús. La palabra nos dice en Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. Aquí el Señor está enseñando acerca de los afanes de la vida. Pero también hay otras verdades en Él. Aquí se enseña que Dios cuida y sostiene a un pajarillo en el firmamento. No valemos nosotros mucho más que ese pajarillo. Sigamos leyendo. Verso 27, ya leímos el 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Y luego dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, ¿qué es lo que él quiere decir? Bueno, valemos mucho más que la hierba, valemos mucho más que los lirios o que los pajarillos. Somos de infinito valor para Dios. Valemos tanto para Él que dio a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí puedes quitar la palabra mundo y poner tu nombre, hacerlo personal. De tal manera Dios te amó que fue capaz de llegar al extremo al enviar a su Hijo por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima vez que comencemos a pensar que somos tan, o sea, que a pensar que somos indignos como un gusano e inferior, bueno, en realidad, vuelvo a repetir, no hay nada en nosotros. Se trata de lo que somos para Él o del valor que tenemos en nuestra relación con Dios. Esa es la idea que no podemos perder. Cuando comiences a pensar que eres inferior a otros, que tu vida no vale absolutamente nada, considera lo que Dios hizo por ti. Y no solo lo que hizo, sino lo que sigue haciendo, porque si yo leí bien y entiendo Mateo capítulo 6, en estos versículos, se nos está diciendo que Dios tiene un cuidado muy especial por nosotros. A Él le importa todo acerca de nosotros. Él conoce nuestras necesidades y tiene la disposición de suplirla. Vamos a pensar en otra manera como Dios nos mira. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10, dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice que somos hechura de Dios. Dios nos presta atención como individuos. No hay dos personas que sean iguales. Él no mira a toda la humanidad como si fuera una masa y escoge a un sector dentro de ella y dice, ahora voy a derramar bendiciones a todo este grupo y a untarle tales bendiciones como si ellas fueran mantequillas de maní. Él nos conoce personalmente a cada uno de nosotros y está trabajando con cada uno de nosotros. Piénselo de esa manera. Dice la Biblia que Dios nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Cuando le conocimos por primera vez, comenzó en nosotros un proceso de transformación que va a durar mientras estemos en esta tierra, porque somos conformados a la imagen de Jesucristo. También dice Filipenses capítulo 1, verso 6, Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ciertamente sabemos que no somos perfectos, estamos lejos de ser perfectos, pero debemos recordar que Dios no ha terminado su obra en nosotros. Está trabajando. Aquí dice, comenzó. Dice además, perfeccionará. Este es uno de esos versículos que nos alientan para perseverar, sabiendo que estamos seguros en las manos de nuestro Dios. No por nuestras virtudes, no por nuestros méritos, no por lo que somos, sino por quien es Él y la obra que Él hace en nosotros. Dice la palabra que comenzó y va a perfeccionar. La idea es que Él va a completar lo que empezó. No ha terminado. Somos un proyecto no concluido del Dios viviente. Piénselo de esa manera. Dios está trabajando en su vida. cada experiencia que le ocurre ha sido diseñada soberanamente por Dios. Ya sea que Él lo previó y dio su aprobación, como que Él lo envió directamente. Él está trabajando en su vida y en la mía. Saque de su mente que lo que le ocurrió son casualidades, que lo que le ocurrió fue un accidente. Algunas personas tienen el concepto que su vida es todo un accidente, desde el comienzo hasta el final, que no merecen vivir en esta tierra, que llegaron por accidente. No hay accidentes para los creyentes, no hay casualidades. Tenemos a un Dios soberano con un plan, con un plan. Somos proyecto no terminado del Dios viviente. Piensen eso. La persona que está absorta en sus propios sentimientos de inferioridad comienza a pensar que no es tan buena como debiera serlo. Y entonces comienza a compararse con otros. Y cuando miramos a otras personas, estamos mirando lo superficial. Ah, no, porque ella es más bonita que yo. ¿Verdad? Oh, si yo tuviera el cuerpo que tiene fulana. Las muchachas, ¿verdad? Y los hombres también. Nos comparamos con otros. Y pensamos que siempre nos tocó la de perder. Delante del Señor, usted es una persona importante porque Dios nos trata individualmente. Uno de los grandes errores que cometen hoy muchos jóvenes es estimar su valor en base a lo que piensen otros. Sobre todo eso se vive en la etapa de la adolescencia. Para un adolescente es sumamente importante encajar en el grupo, ser considerado bienvenido ante sus compañeros. Y entonces son capaces de hacer lo que tengan que hacer para poder agradar. Y a veces son capaces de tomar decisiones muy necias que dejan consecuencias para siempre. Cuando te sientas tentado a eso, quiero que consideres algo. Esa persona que tú estás tomando como modelo o que tal vez te está presionando a ti para que seas una copia de su vida, está tan llena de defectos como tú puedes estar. O más. Nosotros no sabemos lo que ocurre en la vida de cada persona. Y es un error determinar nuestra valía por la opinión que otros puedan tener acerca de nosotros. Y entonces comenzamos ¿a qué? A llenarnos de miedo. Y no decimos lo que pensamos ni lo que creemos porque nos van a rechazar. Bueno, si al Señor lo rechazaron, yo sé que no es fácil. Y más aún, cuando uno está en esa etapa, es una etapa de turbulencia. Pero puede ayudar mucho recordar que hay una persona para la que siempre somos importantes. Y es el Señor. Tan importante que envió a su Hijo a morir por mí. Bueno, nosotros los padres tenemos que ser clave en esto y enseñarle a nuestros hijos que les amamos incondicionalmente. Tenemos que asegurarles que nuestro amor es incondicional y que ellos son importantes para nosotros, no por lo que hagan o dejen de hacer, sino porque le amamos como persona. Es más, antes que llegaran al mundo ya le amábamos. Que pueden mañana tomar decisiones equivocadas. Eso no va a cambiar, ni debe cambiar en lo más mínimo el amor que tenemos por ellos. Porque el amor es incondicional. ¿Significa eso que yo voy a aprobar lo malo que hagan? No. Significa que no le voy a dejar de amar. Significa lo que enseña la parábola del hijo pródigo. El hijo tomó la necia decisión de irse de su hogar y vivir perdidamente. Pero su padre siguió amándole. y siguió esperando todos los días su regreso. El hijo llegó arrepentido. ¿Saben por qué llegó arrepentido? Primero, tuvo una gran necesidad. Y segundo lugar, él siempre supo que su hogar era un lugar a donde él podía regresar, porque su padre le seguiría amando. Así es el amor de Dios. No significa, repito, que Dios apruebe lo malo que hacemos. No significa que Él no nos discipline. Significa que nos va a seguir amando. Y no determinamos nuestro valor por lo que otros puedan o no pensar acerca de nosotros. Dios envió a su Hijo porque nos ama. Romanos capítulo 9, verso 8, dice la palabra de Dios. Romanos 9, 8. Esto es, bueno, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo enemigos de Dios. Ahora quiero darle tres recomendaciones que le van a ayudar cuando se encuentre empantanado en sentimientos de inferioridad. Porque el diablo se encarga de atormentar tu mente. No solamente viene y te dice, mira, eres fea, o eres feo, eres horriblemente feo. Óigame, eso es duro. Y los muchachos son despiadados. Los muchachos son despiadados. Los adolescentes son crueles. Yo no creo que haya alguno aquí que pueda decir, yo pasé por la adolescencia y escapé. Bueno, escapamos por la gracia de Dios, pero todos tuvimos momentos difíciles en que los muchachos se burlan unos de otros, se dicen nombretes, se maltratan. Es tremendo. Y a veces hasta los mismos profesores. Bueno, yo creo que yo he contado otras veces aquí, yo a veces le digo a mis hijos, ustedes han tenido privilegios que yo como padre no he tenido. Por ejemplo, ustedes se pueden parar frente a un espejo y sonreír porque sus padres se preocuparon de que ustedes pudieran tener una hermosa dentadura. Eso no fue gratis, costó y bastante caro. Pero yo les digo, yo no tuve esa oportunidad. Y siempre estuve batallando en mi vida, cada vez que me reía, veía mis dientes disparejos. Y recuerdo que estando en la escuela había un profesor. Y mire, todavía hago el cuento, ¿qué quiere decir eso? Que eso se me impregnó en la mente, que hasta hoy me acuerdo. Y aquel profesor me miró una vez y me dijo, oye, claro, yo era un niño, un jovencito, inocente, indefenso. Si hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, lo hubiera contestado, ¿no? Pero me dijo, oye, ¿sabes que tú tienes unos dientes muy buenos para pelar coco? Fue cruel, muy cruel. Qué bueno cuando uno llega a conocer al Señor Jesucristo y comienza a pensar, Dios me hizo así y debo darle gracias. Mire, considere estos pensamientos. Número uno, entienda que usted fue prescrito antes de su nacimiento. ¿Qué dice el Salmo 139? Salmo 139. Dice la palabra de Dios allí en el verso 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿De quién está hablando? De Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entienda esto. Dios te hizo precisamente como debe ser, sin importar el color actual de nuestros cabellos o el número de ellos. Él lo hizo con la cara que Él quiere que usted tenga,
Si él lo hizo a usted de 2.40 metros de altura, él quiere que usted sea de 2.40 metros de altura. Si lo hizo de 1.27 metros de altura, quiere que usted sea de 1.27 metros de altura. Pero la gente no está conforme con esto. Y vive constantemente insatisfecha. Porque la sociedad y el mismo diablo trabajan para esto. ¿Qué es sino muchos de los comerciales que hoy en día pasan por la televisión? Crear inconformidad en la gente. Usted mira personas que parecen físicamente perfectas. Y entonces comienza, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser como ella o él? Bueno, yo no digo que uno no se dé una ayudadita. El problema está cuando usted se afana. Y usted ve a esas personas que no salen del quirófano, ¿verdad? Haciéndose operaciones, cayendo en la trampa del diablo. Dios te diseñó de manera perfecta. Él no comete errores. Para Él, tú eres importante, tal como Él te hizo. Piénsalo siempre. Segundo, niéguese a compararse con otros. Esa es la más difícil de las tres. Pero si queremos dominar cualquier complejo de inferioridad, tenemos que dejar de compararnos con otros, porque siempre vamos a salir perdiendo. Idealizamos a las personas. Y en realidad son tan seres humanos como nosotros, o tienen situaciones peores que las nuestras. Y fíjense, no nos comparamos con alguien que está peor. Siempre nos comparamos con alguien que consideramos que está mejor que nosotros, ¿verdad? Y siempre salimos perdiendo. ¿Por qué no dejamos de mirar a los demás? No debes aceptar que otro establezca tu valía, ni te obligue a andar por un camino que no quieres andar. Aprende a decir lo que piensas, aunque seas el único. Aprende a decir que no cuando otros dicen que sí, y a decir que sí cuando otros dicen que no. Siempre recuerda que Dios te ama. Y si fuiste bendecido con tener padres que también te aman, puedes regresar a tu hogar tranquilo y considerar que allí están las personas más importantes en tu vida, para quienes eres especial. Tercero, responde correctamente a tus puntos débiles. ¿Y quién no tiene un punto débil? Todos. Responde correctamente a aquellas cosas que piensas que son defectos, marcas o fallas, ¿verdad? Si puede, trate de cambiarlas. Si no puede, habla con Dios respecto a ellas, como lo hizo Pablo. Considere que esa marca o ese defecto no es una cruz que tienes que soportar. Míralo de esta manera, míralo como una señal que Dios puso en tu vida. En resumen, entiende que tú fuiste prescrito antes de tu nacimiento. Segundo, niéguese a compararse con otros. Y en tercer lugar, responde correctamente a tus puntos débiles. Y en este tercer aspecto voy a ilustrar esto un poco mejor con una historia. Un gran escritor y pastor cuenta en uno de sus libros lo siguiente. Dice, un amigo mío que se graduó conmigo en el mismo seminario tiene una cicatriz brillante, una marca de nacimiento, a través de un lado de la cara. Es como la cicatriz de una quemadura. Se extiende de una manera obvia y no atractiva desde su frente, a través de la nariz, cubre gran parte de la boca y le llega hasta el cuello. Hasta donde yo puedo decir, este hombre no tiene absolutamente ningún complejo de inferioridad. Para decir lo menos posible, eso es raro. Un día saqué todo el valor que pude para preguntarle cómo era posible que él pudiera tener tanta firmeza sobre sus pies y confiar en que Dios lo usara sin preocuparse aparentemente por su apariencia. Me miró a los ojos y me dijo, eso se lo debo a mi padre, me respondió. Hasta donde yo recuerdo, siguió él contándole, mi padre me enseñó que esa parte de mi cara fue aquella en que un ángel tuvo que haberme besado antes de que yo naciera. Él me decía, hijo, esa marca es para papá, para que yo pueda saber que tú eres hijo mío. Tú fuiste marcado por Dios solo para recordarme que eres mi hijo. A través de todos mis años de crecimiento, mi padre me recordaba constantemente, tú eres la persona más importante y especial de la tierra. A decir la verdad, me dijo él, llegué al punto, dice él, de sentir compasión por las personas que no tenían marcas de nacimiento en los lados de sus caras. Hermano, hasta que no aprendamos a darle gracias a Dios por nuestras fallas, por las cicatrices que hay en nuestras vidas, nunca vamos a dominar esto. Viene usted arrastrando ese problema. Miras atrás y puedes ver una cadena de decisiones equivocadas que has tomado porque te has pasado la vida pensando en lo que otros puedan pensar de ti. Si eres una persona así, vas a ser una persona insegura. Pero si miras a Dios y considera lo que ya Él dice en su palabra acerca de tu vida, podrás vivir en medio de cualquier circunstancia con una absoluta seguridad. Nadie podrá moverte porque sabes quién eres y cuán importante eres para Dios. Si ese es tu problema, yo quiero invitarte a que hables con Él y seas absolutamente sincero. Le digas al Señor todas aquellas cosas que te preocupan y te acomplejan. Se las cuentes y el Señor va a renovar tu vida y te va a recordar estas verdades que has escuchado para que puedas marchar por la vida libre, recordando que Él te ama tanto que hizo lo más grande que cualquier persona podría hacer por otro. Él dio a su Hijo por nosotros, nos amó tanto y nos sigue amando. Si no escatimó con Él, si no escatimó a su propio Hijo, dice la palabra, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? No caigas en la vanidad de pensar que vales por tu apariencia. La apariencia física cambia, se deteriora, pero nuestro carácter está ahí. Y para Dios valemos. Que el Señor nos bendiga.